Son las 11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí arranca una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la edición que corresponde al domingo 9 de enero. Terminada la Navidad, es hora de ponerse a pensar ya en serio en este 2022, un 2022 que arranca y en el que tenemos y debemos tener puestas muchas esperanzas. Esperanzas en cuanto a festejos, a número de ellos, esperanzas en cuanto a novedades, en cuanto a carteles, en cuanto a ferias, pero no se hagan ustedes ilusiones y no depositen sus esperanzas en nuestros representantes públicos. No. Casi mejor que ahí no depositen sus esperanzas. Miren, tiene que ver con el campo, no tanto con los toros en sí, pero tiene que ver con la ganadería. Y el último patinazo que llega desde un ministerio es de sobra conocido por todos ustedes. El animalismo está en las instituciones y se cumple lo que algunos pronosticaban. Los toros eran solo el principio. El principio de un ataque contra un modelo de vida, contra un modelo de negocio. La última, es decir, que la carne española es de mala calidad. Y decirlo en Reino Unido, nada menos. Y que en el campo español hay mala praxis, contamina, ensucia, maltrata. Al César lo que es del César y al Chapu lo que es del Chapu. A Paola Zadixit hablan del campo quienes se piensan que el campo es eso que está al otro lado del quitamiedos. No han ido más allá. Animalismo de acera y de asfalto. Animalismo fetén de las grandes capitales. Los toros eran solo el principio. El modelo buenista y animalista ha hecho que este, el ataque a la ganadería extensiva, sea solo el último capítulo de un libro que ya tiene unos cuantos y los que le quedan. El campo es la dehesa, y la dehesa, solo en cuanto a bravo, son más de 500.000 de hectáreas de terreno en España. El campo son sus gentes, sus animales, los que viven y pastan en un ecosistema único. El campo español es admirado y envidiado en todo el planeta. Bueno, en todo no. En España no. Presumimos de defender el campo y queremos echar a sus gentes de allí. Presumimos de defender el campo porque nos hacemos una foto y la subimos a las redes sociales, pero luego nos quitamos las moscas a manotazos cuando se apagan los focos. Presumimos de defender el campo sin tener ni pajolera idea de lo que piensan los que allí viven y lo que piensan los que de aquello viven. Los toros solo eran el principio, así que cuidado. Ah, y sepan que desde esta semana ya pueden ustedes hacer DNI a su perro o a su gato. De verdad que poco nos pasa. Noche de domingo en la que está como cada noche de domingo Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas y tristes noches, Javier, porque sí, nos ha dejado uno de los toreros más veteranos del escalafón y uno de los mejores estoqueadores del siglo pasado.
Desde luego que sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo.
¿Cómo lo llevas?
Bien, también con la misma sensación de Carmelo y con muchísimo interés de la opinión de los distintos ganaderos sobre el futuro del batán.
Sí, porque vamos a irnos de viaje por España en el día de hoy. Ya se lo anunciamos a los oyentes del Toril. Vamos a hablar con muchos ganaderos sobre lo que piensan de llevar o no llevar, quién sabe, los toros a la venta del batán durante este año. Enseguida vamos a hablar de Jaime Hostos, que es uno de los protagonistas del fin de semana, como no podía ser de otra manera, que por si no lo sabe alguien, nos ha dejado este fin de semana a los 90 años de edad. Pero antes, Carmelo, repasamos lo que ha pasado en el planeta toro.
Lo que ha pasado, Javier, y lo que está pasando, porque esta noche termina la Feria de Manizales en Colombia y en estos momentos está teniendo lugar la quinta corrida con toros de Ernesto Gutiérrez para el Juli, Luis Bolívar lugar y el debut en América de Tomás Rufo, una de las grandes esperanzas del escalafón. Esta semana, por cierto, en la primera corrida, mansos los de Dos Gutiérrez, volteados sin consecuencias Escribano, oreja para Rubén Pinar y Sebastián Hernández. En la segunda, una gran faena de Garrido, hablan las crónicas, dos orejas, vuelta al ruedo para ese toro de Santa Bárbara, el tercero de la tarde de nombre castellano, y José Garrido que salió a hombros de Manizales acompañado del valenciano Román, que también desorejó a un toro. En la tercera, la tarde fue para Emilio de Justo, que indultó al segundo de la tarde de nombre despistado de la ganadería de las Ventas del Espíritu Santo de César Rincón, primer indulto de la temporada, lo echábamos de menos, ha llegado en los primeros días de enero. Oreja y oreja para Ginés Marín y doble puerta grande Emilio de Justo y Ginés en la tercera corrida de Manizales. El Festival Nocturno dejó dos grandes noticias, una gran faena de Andrés Rocarrey, que indultó a un novillo de Ernesto Gutiérrez, y el impactante debut de Marco Pérez, salmantino llamado a marcar un antes y un después.
Ya hay gente discutiendo sobre Marco Pérez, sobre si va a ser figura o no, y tiene cuántos años tiene la criatura.
Es jovencísimo, 13, vamos.
13 años.
13 años, vamos a dejar que pase el tiempo.
Ya han enfadado a algunos, joder, tiene narices.
Desde luego que las condiciones de Marco no son normales, veremos, pero ojalá tenga mucha suerte y esperemos que tenga éxito en la vida, que será la mejor de las noticias. En la cuarta corrida, la de Juan Bernardo Caicedo, nos dejó el triunfo ayer de Andrés Rocarrey, que cortó tres orejas, se fueron de vacío Juan Ortega y Luis Miguel Castrillón. Hacemos un repaso rápido a la actualidad que nos deja la semana en España. Ya tenemos carteles de Valdemorillo, recuerden, del 4 al 6 de febrero, y nos deja la novillada con seis protagonistas. Serán seis novilleros con novillos de Sánchez Arjona y dos corridas de toros con buenos carteles, como Morante, Diego Urdiales y Daniel Luque con la de Zacarías, Ferrera, Pereira y Cayetano con la de Montalvo. Hablaremos después con el ganadero. Y os dejo un par de titulares más que nos deja la semana. Luis Miguel en Cabo, nuevo responsable de la ganadería de Baltasar Ibán en Big Fesensac. Habrá un mano a mano entre Antonio Ferrera y Domingo López Chávez con toros de Valdellán, sábado 4 de julio, dos formas de ver esto. O Ferrera vuelve a cerrar puestos, por fin abre uno para el mano a mano y volverá Fernando Plaza dos años después de su inactividad.
Bueno, pues lo dicho, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche es momento para recordar la figura de Jaime Hostos. ¿Con quién has hablado, Gonzalo, sobre Jaime Hostos?
Pues hemos contactado con Rafael Peralta Revuelta, que es sobrino de Ángel Peralta, hijo de Rafael Peralta, lógicamente, y que nos ha recordado ese episodio tan dramático en la vida de Jaime Hostos, en la que estuvo a punto de perder la vida en Tarazona de Aragón.
Entonces, aquella tarde parece ser que a Jaime, pues, efectivamente, fue un, como ya se sabe, ¿no?, un cornalón que le cogió la ilíaca ahí en el triángulo de escarpa con la safena, y entonces le coge ahí justo en el triángulo de escarpa, y entonces pues perdió, pues dicen que hasta 14 litros de sangre, tenía prácticamente, no tenía pulso, tensión 1,8, y entonces pues lo daban ya por muerto los médicos. Se había firmado el acta de defunción, le habían dado los santos óleos o unción de los enfermos, la extrema unción. Entonces mi tío Ángel, lo que él me dijo, pues que él en circunstancias parecidas había tratado de salvar a caballos y había tenido en algunas ocasiones éxito. ¿Por qué no intentarlo con Jaime Hostos? Jaime era de grupo sanguíneo, grupo cero universal. Quiere decir que podía recibir sangre de todo el mundo. De ahí que llamaron por voz popular a la gente del pueblo que por favor fueran a donar sangre, e inmediatamente se hizo una cola tremenda donde hubo, bueno, pues un acto de solidaridad muy importante, y gracias a eso pues se pudo donar muchísima sangre, y a la vez que se le fue taponando la herida, pues eso pudo hacer que poco a poco pues la vida de Jaime Hostos pues pudiera ir tomando pues que no se apagara, ¿no?, esa llama, y que después, efectivamente, según las entrevistas y que yo he ido hablando. Y otra cosa que también le escuché decir a Jaime Hostos: mi sangre es de Écija, pero mi sangre es de Tarazona de Aragón. puesto que a mí me han donado no sé cuántos litros de sangre de aquella tierra.
Yo no vuelvo a ver, pero si
es que lo dieron por muerto, ¿eh? Aquella tarde del 63 en Tarazona de Aragón. ¿Cuál era el toro, Carmelo? Sí.
El toro nevado de Matías nevado. Ramos. Dice las crónicas que era un toro muy manso. Le propinó la más grave con diferencia de sus 25 cornadas.
Sí. Un torero con una vida, Gonzalo, con luces, con sombras también, pero sin duda una figura de los últimos años de la historia de la... De la tauromaquia, ¿no? De muchísima raza, de muchísimo valor. Un gran estoqueador, habla todo el mundo de un grandísimo estoqueador. Y creo que has hablado con alguien más, ¿no? Sobre la figura de Jaime Hostos.
Pues sí, con un figurón del toreo que no fue coetáneo, pero sí un gran amigo de Jaime Hostos, como es el maestro Ortega Cano, que de alguna forma nos ha definido la personalidad torera y humana del maestro que se ha ido.
Que sí, era un hombre que tenía lo mismo que era para el toro, después era para defender los derechos de los toreros, ¿no?
Uh-huh. Sí, un torero con personalidad y con carácter.
Sí, con carácter.
Uh-huh. Y de esas tardes que compartió con él, ya sean festivales, me imagino, ¿qué recuerda? ¿Qué es lo que más le llamaba la atención de Jaime Hostos?
Hombre, era un torero que tenía, corazón de león, ¿no? Le llamaban, ¿no? Y tenía mucho valor, era un torero de mucho valor y de quedarse muy quieto, ¿no? Y con el toro que fuera. Uh-huh. Era un torero arrecho, ¿eh? Uh-huh. Y ya te digo, y no se dejaba ganar la pelea para nada, bueno. Fíjate, de todos hemos oído hablar de la jornada esa que tuvo ahí en
Tarazona.
Tarazona, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que tuvieron que hacer transfusiones para salvarle la vida, ¿no? Era un torero profundo y un torero valiente.
Y con la espada toda una referencia, maestro.
Y con la espada, bueno, pues, con la espada era un gran matador.
Pues el recuerdo a Jaime Hostos, que oye, por ver el lado bueno de las cosas, morir después de una vida de ese calibre, de vivir tanto, porque hay gente que vive muchos años pero no vive tanto, y Jaime Hostos, además de vivir muchos años, ha vivido mucho, y morir con 90 años y en Manizales, ¿no?
En Colombia, había estado bailando el día anterior, claro, más energía y más vitalidad, una vida que vale por dos.
Haber estado en Cali, ir a los toros a Manizales, pues morir a los 90 años así, pues oye, cualquiera de nosotros lo firmamos, así que descanse en paz el maestro Jaime Hostos. Nos vamos de viaje, Carmelo, Gonzalo.
Tenemos ya el coche listo.
Venga, nos vamos de viaje. Esta es una recomendación de Manolo Fernández, de nuestro crítico musical del Enfoque de Onda Madrid, que dice que ha chupado mucha carretera con esta canción, con este Wagon Wheel de Old Crow Medicine Show. Y la verdad es que te pega, ¿no? Ir en el coche por una carretera estadounidense haciendo, por ejemplo, la Ruta 66 en un Cadillac y ponerte esto, ¿verdad?
Con un poquito menos de fresquito que ahora, bueno. con esa ventanilla abierta y medio brazo fuera.
Bueno, ¿a vosotros qué os parece, Carmelo, Gonzalo, que vayamos a ver los toros en el Batán, se supone, para este año en Madrid?
A mí me hace una gran ilusión como aficionado. Después intentamos preguntarnos, cómo se podría facilitar para todas las partes que esto sucediera en 2022. Ahí ya se me abren más incógnitas, claro. Pero el titular creo que a todos nos hace una ilusión terrible.
Sí. ¿Gonzalo?
Sí, hombre, desde luego yo creo que es un lugar en el que hemos alimentado todos nuestra afición siendo unos niños. Y que, bueno, pues es un plan accesible a todas las familias, es una forma de conocer al toro de cerca, pero es verdad que el contexto social no es el mismo que hace 20 años aproximadamente, que fue la última vez en la que estuvieron descansando los toros antes de lidiarse en San Isidro. Entonces habrá que lidiar con ese contexto social, claro. Porque me imagino, pues, yo que sé, campañas de invasión por parte de animalistas de las instalaciones del Batán, e incluso intentar soltar algún toro por la casa de campo para escandalizar de alguna manera. No sé, creo que el contexto ha cambiado mucho, que habrá que cuidarlo, que habrá que explicarlo muy bien, que nadie se vaya a meter a acariciar a los toros. Y bueno, pues de alguna forma creo que es algo muy, muy, muy positivo para la fiesta.
Bueno, pues lo dicho, vamos a emprender viaje, cogemos el coche, A1, todo recto, cruzamos el puerto de Somosierra, nos plantamos en Burgos, un poquito más allá, Ontomín,
la Cabañuela,
los toros del frío. Antonio Bañuelos, ganadero, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ve el ganadero Antonio Bañuelos que los toros vayan a estar expuestos en el Batán, se supone, de cara a este San Isidro?
Pues según la presentación que os estaba escuchando hacer, efectivamente, durante la infancia y el desarrollo de la afición que cada uno hemos ido formando, forma parte el Batán de nuestra cercanía al mundo del toro, ¿no? Y se reunían ahí todo tipo de aficionados, bueno, se comparaban encastes al estar en un cercado, en un cerradito, uno al lado de otro, diferentes hechuras, diferentes morfologías. Bueno, era un aprendizaje de lo que luego hemos ido evolucionando hacia el turismo rural, enseñando a los toros en el campo, pero allí se enseñaban un poco en plan parque zoológico, ¿no? Yo creo que va a ser un regreso necesario para acercar el mito del toro a la cantidad de desinformación que se está realizando ahora.
Como ganadero, Antonio, ¿tú tendrías algún problema en que tus toros se expusieran en la venta, bueno, si se diera la ocasión?
Yo estoy diciendo todo lo que a mí me gustaría que se hiciera y yo iría muchos días a ver las corridas allí. Si me preguntan el día que yo lidio si prefiero que vayan o no, diría que no.
Claro.
Pero me gustaría que los demás sí fueran.
Eso está bien.
Antonio, buenas noches, ganadero.
Buenas noches, Carmelo.
Me ha encantado el titular que has dejado, de que preferirías ver los toros de los compañeros. Mucha gente que nos escuche no sabe qué problemas, qué diferencia puede haber para un toro de lidia, que su trayecto sea de la ganadería a los corrales de la plaza, respecto a que vaya al Batán y que pase allí unos días. ¿A qué riesgos se enfrentan los ganaderos, el empresario y todas las partes implicadas en un festejo?
Bueno, vamos a ver. Los toros de lidia son extremadamente duros y muy, muy delicados. Es un animal muy fuerte y muy delicado. En su definición de peligro, ¿no? Cuanto más movimientos tiene, más posibilidades de accidentes hay. El toro ya, en el momento que sale del campo y se embarca, en ese momento de embarcar, ya existe un peligro, un riesgo, que hay un porcentaje de accidentes para el animal. Se desembarca en un corral que no es muy grande. Corrales del Batán, bueno, como todos los cercados, no son muy grandes, como los de las plazas de toros. Se encuentran por primera vez a una cierta distancia con personas que no, con personas moviéndose, con movimientos que no han visto nunca alrededor de, porque te asomas apoyándote los codos, mirando de abajo arriba. A partir de ese momento, están en una situación un poquito de estrés y un poco de vigilancia. Ya no es la relajación de poder comer, de poder beber, de recuperar el líquido perdido durante el viaje, de ir comiendo cada día un poquito más. Y se van unos y vienen otros. Y están así durante la mañana y la noche. Y la tarde. Entonces les queda la noche pues para comer y para estar tranquilos. Pero durante el día están hasta que se habituan a estar observados. Bueno, pues están en tensión, no están relajados. Más luego puede ocurrir que no solamente no haga 30 grados, sino que llueva y mucho. Y entonces se puede producir allí pues un barrizal en el que están pisando, las pezuñas están humedecidas, y sobre todo en el momento que están haciendo la rumia, pues están con el cuerpo echado sobre un barro permanente, ¿no? Luego todo esto hay que volverlos a, cuando se han habituado, hay que embarcarlos otra vez, con otro riesgo, hay que ponerlos el camión, atravesar Madrid, llegar a las ventas, volverlos a bajar del camión con otro riesgo que hay y volver a otro corral distinto donde vuelven a ver imágenes distintas, luces distintas.
Claro,
claro, es mucha variación para un animal que se estresa muy fácilmente, ¿no? Uh-huh. En cambio, a favor tiene en que los toros que están en un corral y luego han viajado, vuelven a estar en otro corral, vuelven a viajar, generalmente el estrés de salida a la plaza, que les produce el miedo escénico de todo ese colorido y ese ruido, muchas veces les hace toros, sobre todo que se entregan mucho, a perder las manos a la salida del caballo, en una plaza como Las Ventas, que tiene su inclinación desde el centro hacia el tercio, se suele acusar a una falta de fuerzas que realmente muchas veces es tensión y entrega. Y esos toros que ya han pasado esa tensión durante 2 semanas, cambiando de escenarios, pues suelen estar más relajados. Es como los toros que salen en San Fermín y han hecho el encierro, dicen, nunca se cae un toro en San Fermín. No pueden perder las manos, ¿no? Pueden tener querencia hacia el chiquero porque han entrado por ahí, por la mañana, pero nada más. Y en este caso, también los toros que han estado en Albatán y han estado en los corrales y han estado 4 veces en un camión, ya tienen una tranquilidad, cuando no es por falta de fuerza, sino por ese miedo escénico, ese exceso de estrés que suele ocurrir a los toros, que pierden las manos al principio y luego hacen una lidia, hombre, con una mano templada, de una muñeca templada del torero, pues en ese sentido es beneficioso. Uh-huh. No sé si me he extendido un poquito, pero...
No, pero nos has dado muchas claves, Antonio, a nosotros y a los oyentes, que seguramente, pues lo que estábamos nosotros hablando, ¿no? Y lo que decías tú al principio, desde el punto de vista del aficionado, a todos nos apetece ver los toros en el Batán, pero claro, hay una clave, una serie de entresijos, una serie de factores, el comportamiento, la idiosincrasia del toro de lidia, que le pueden afectar de una manera o de otra, y que la mayoría, los que no somos ganaderos, pues no entendemos. Así que muchas gracias por poner luz a este asunto y por dar tu opinión sobre la vuelta de los toros a la venta del Batán. Un abrazo, Antonio Bañuelos.
Siempre.
Un abrazo.
Thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights.
Bueno, hacemos Burgos, pasamos por Valladolid, nos vamos hasta Salamanca, ¿os parece? Salamanca, tierra de toros, ¿eh? En Matilla de los Caños, en la finca Linejo, es donde pastan los toros de Montalvo. Juan Ignacio Pérez Tabernero, ganadero, ¿qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ve Juan Ignacio Pérez Tabernero la vuelta de los toros al Batán de cara a este año en Madrid? Le hablo como... vamos a hacerlo como Antonio Bañuelos. Primero como aficionado y luego como ganadero, que igual que en el caso de su compañero, igual la opinión no es igual. Primero como aficionado.
Lógicamente, como aficionado, pues siempre gusta el ir a ver los toros al Batán. Uh-huh. Porque ver las corridas que se van a lidiar. Y bueno, pues puedo... A mí, yo hace años que no se va al Batán, pero luego puede tener una serie de problemas. Primero, la comparación. Es decir, que se compare una corrida con otra, con la de más allá, la del otro corral, la del otro, y siempre es una complicación, porque claro, hay diferentes encastes, diferentes tipos de toros, y no tienen por qué ser un toro de Santa Coloma, igual que pues no sé, que uno de Pedraza de Yeltes, que no tienen nada que ver, pero sin embargo, el aficionado, estamos hablando ahora desde el punto de vista del aficionado, claro, cuando compara, pues dice, oye, pues estos son más grandes, estos y estos son más pequeños y tal. Y bueno, pues puede tener, digamos, ese revoltijo o esas dudas que puede crear en el aficionado, que tampoco es un aficionado que no esté muy entendido en el tema taurino.
Claro. Y desde el punto de vista del ganadero, Juan Ignacio Pérez Tabernero, como ganadero, ¿le hace gracia que sus toros se expongan en el batán
pues, hombre,
este año?
Así como gracia, no. No me hace gracia por primero, porque pueden crearse varias susceptibilidades, y yo diría, si vamos al batán con los toros, vamos todos los ganaderos. Que no haya luego ganaderías excluyentes, no, esta no va al batán, pero esta sí y esta no. No, yo creo que si se va al batán, se va con todas las consecuencias. Y después, como ganadero, también se corre, digamos que más riesgos, porque yo embarco aquí una corrida para Madrid y va directamente a los corrales de la Plaza de Toros, donde la autoridad, los veterinarios, examinan la corrida y ahí se queda ya tranquila. En este caso, tiene que ir la corrida al batán, bajarla. Pues están allí y luego está la gente que va viendo, los espectadores y demás. Pero es que después hay que embarcar una segunda vez y bajarlas otra vez en los corrales del batán, lo cual implica otro riesgo. Pues para cada vez que hay que embarcar y desembarcar, pues siempre se corre un riesgo. Con lo cual, volviendo a la pregunta inicial, lo de gracia, pues no me hace. ¿Qué hay que llevarlos? Pues se llevarían. Pero vuelvo a repetir, siempre que vayan todos, todas las ganaderías que se vayan a lidiar, tendrían que ir al batán. No solamente fulano, mengano y citano y el resto.
Gonzalo.
Sí, Juan Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Por ejemplo, una medida podría ser beneficiosa para los ganaderos, quizá repartir en diferentes temporadas. Quiere decir, si en 2022 va Montalvo, que en 2023, aunque lidie en las ventas, no vaya, digamos que para repartir responsabilidades
eso no me gusta,
y riesgos.
No me gusta, porque si la corrida de Montalvo, que está prevista para este año, va y no sale buena y demás, y no va el año que viene, pues no. Porque si no me vuelven a comprar otra corrida para Madrid, pues entonces ya estoy excluido, lógicamente. Yo creo que aquí, yo no sé los corrales que tiene el batán, porque he ido alguna vez, pero no lo recuerdo. Pero bueno, esto es algo que tienen previsto y que a mí, si tengo que ir con los toros, voy. Pero repito, siempre y cuando que vayamos todos. Y lógicamente, que la empresa se dé cuenta el riesgo que corre embarcando, desembarcando, volviendo a embarcar y volviendo a desembarcar.
Claro.
Eso es un riesgo que se va a correr. Sin problema. Dime.
No, lo que está claro es que una vez que se embarca el toro en su finca, en Linejo,
no,
exime la responsabilidad, ¿no?
Que no, eso es lo que dicen los papeles, pero no es así.
Amigo.
No es así. Por eso la diferencia. Es decir, yo embarco aquí, se estropean dos toros y hasta ahora, desde hace muchos años, me los como yo.
Claro.
Pero no yo, es que son todos los ganaderos.
Sí, claro, a cualquiera le...
Otra cosa diferente es que hay algunas plazas que tienen un seguro.
Claro.
Como puede ser Salamanca. A mí este año le pegaron una cornada a un toro en el desenjaule y el seguro de la plaza me lo pagó. Y ha habido años que, por ejemplo, pues en Santander se estropearon dos toros y me los pagó el seguro. Pero hay otras muchas que no. Hay muchas que se estropea un toro y te lo mandan a casa como igual que fue.
Carmelo.
Por esto.
Sí.
Juan Ignacio, buenas noches. Muy breve, te quería preguntar porque el principio de temporada es ilusionante para la ganadería. Tenéis un compromiso muy fuerte en Valdemorillo y me imagino que hace ilusión empezar el año lidiando un cartel bueno.
Hace ilusión por dos temas fundamentales. Primero, por lidiar en el mes de febrero y segundo, por cobrar pronto. Porque tal y como están las cosas, aquí ahora el pienso está disparatado y demás y por lo menos se coge un dinerito que viene muy bien. Y sobre y luego, lidiar en Valdemorillo, yo el año 2020, antes de que empezara la pandemia, que saltó luego en el mes de marzo.
Sí, un pedazo de toro a Luque, sí.
Tuve una corrida, efectivamente, que salieron en hombros dos toreros, de los tres que torearon. Salió una corrida muy buena. Hombre, y lo lógico es que en la siguiente feria es que me llevaran. Y entonces la empresa lo ha considerado así. Y por eso volvemos. Pero vamos, lidiar en febrero es una... Bueno, pues es la verdad que es una maravilla, porque no es lo mismo lidiar en febrero que lidiar en agosto con el gasto que han hecho y con el riesgo que corren de febrero a agosto.
Claro.
Y además el cartel, a mí personalmente me gusta mucho, que es Ferrera, Cayetano y
Pereira.
Miguel Ángel Pereira, con lo cual... Es un cartel que para el ganadero, pues, desde luego es muy esperanzador y a mí me encanta.
Claro que sí. Pues Juan Ignacio Pérez Tabernero, ganadero de la divisa de Montalvo, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Un abrazo.
A vosotros por haber llamado.
Venga,
buenas noches.
Vamos a seguir de viaje.
Adiós.
Vamos a hacer kilómetros ahora, ¿eh? Esto ya son kilómetros. Bajamos por la Ruta de la Plata, nos situamos en Extremadura, en Portezuelo, provincia de Cáceres. ¿Os va sonando, no?
Me suena.
Os va sonando.
Cerca de Aceuchal también.
Os va sonando. Ahí está la finca de Las Tiesas, una de las fincas legendarias del campo bravo español, y donde está la ganadería de Victorino Martín. Victorino, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ve Victorino Martín llevar los toros al batán, que vuelvan los toros a la venta del batán?
Bueno, tiene partes positivas y tiene partes no tanto, ¿no? Entonces, positivo es que es un buen escaparate para que puedan los aficionados ver el toro de lidia, ¿eh? Y siempre ha sido un atractivo para que la ciudad pueda ver cómo es el toro bravo, ¿eh? Ahí van aficionados y no aficionados. Y el inconveniente, pues, es un poco el que ha dicho Juan Ignacio, ¿no? Nosotros hemos ido muchos años al batán, debutamos en San Isidro en el año 72, y claro, era el año que nos estropeaba un toro, ¿eh?
Claro.
Entonces, bueno, pues, si ya es difícil preparar esto para lidiar en mayo, y si encima sabes que se te estropea alguno, pues se te complican las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí, por un lado, me parece bien, pero lo que dice Juan Ignacio también me parece bien, es decir, si se estropea un toro, pues habría primero que asegurarlos y ver que no va a pasar nada. Y además puede ser, además de todo eso, de ser un atractivo, también puede ser una pequeña ayuda de ingresos para la empresa, ¿no?
Claro.
De todas las formas, sí que estoy convencido que el batán tiene unas posibilidades tremendas, no para que se expongan ahí solo los toros de San Isidro, sino para que sea un parque temático de la tauromaquia durante todo el año. Ahí se podría, la plaza que hay para la escuela taurina, pues incluso a lo mejor se podría cubrir para que hubiera tentaderos o clases prácticas durante todo el año. Incluso en esos corrales hacer exposiciones durante todo el año de animales de lidia, y ya no solo toros, sino vacas, yo qué sé, un parque temático de la tauromaquia durante todo el año.
Victorino, supongo que esto cuando suene el teléfono, lo que decía Juan Ignacio, el hecho de que si se estropean dos, tres, cuatro toros, uno, lo que sea en el batán, esa responsabilidad de quién es, eso cuando suene el teléfono habrá que dejarlo claro, ¿no?
Sí, claro, eso está claro. Eso, bueno, pues se aclarará todo, porque la experiencia que tenemos es esa. Qué raro es el toro que, bueno, por ejemplo, en el año 73 hubo un toro milanero cinqueño que nos lo mataron y curiosamente lo tiraron al corral de al lado, y era del padre de Ignacio, era de Juan Mari Pérez Tabernero. Al corral donde tiraron el toro, que luego se murió, le pegaron una cornada en el brazuelo y luego el toro acabó muriéndose, ¿no? Y al año siguiente, en el 74, se estropearon dos toros y en el año 75 pues hubo un toro que luego se pudo recuperar y se lidió en Bilbao, un toro bordador pues que estuvo toda la noche con un con la cabeza metida en un burladero de los del Batán y no se pudo lidiar, claro. Entonces se dejó para recuperarlo y luego ya se pudo lidiar en Bilbao. Bueno, raro, ya lo digo, a mí todo lo que sea embarcar, desembarcar, etcétera, etcétera, los toros bravos, pues corre riesgo de que se puedan estropear.
Claro. Carmelo.
Victorino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cambiando de tercio, ¿tendrás contentos a los ganaderos colombianos? La semana pasada contamos el gran juego que dio tu corrida allí y me imagino que habrás vuelto muy feliz de un éxito al otro lado del charco, que no es fácil.
Vas a tener que ir todos los años.
Sí, porque ha sido un soplo de aire fresco. La verdad es que Colombia tiene un problema serio. Hay una serie de políticos que están atacando a los toros. Curiosamente, alguno de ellos... con pasados guerrilleros y las manos manchadas de sangre, ¿no? Sí. Puede haber sido Petro, que fue alcalde de... ¡Estate quieto! Que fue alcalde de Bogotá y ahora va para presidente del gobierno, se presenta a las presidenciales.
Es verdad.
Que han atacado de una forma muy dura a los toros, ¿no? Y además lo han utilizado políticamente. Por ejemplo, el mismo alcalde de Cali estaba diciendo y vamos ya firmando y aseverando que no iba a haber toros para la Feria de Cali. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de que, como la plaza era privada, pues no se pudieron salir con las suyas. Entonces, ha sido un éxito muy importante para mí y para los toreros, que la verdad es que estuvieron soberbios, para el pueblo de Cali, para la Feria de Cali y también para la tauromaquia en Colombia, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos muy contentos todos. Y bueno, y ya veremos, hay que acabar este año, casi no hemos empezado el año, pero vamos, lo normal es que, si todo será normal, que al año que viene podemos estar en Cali.
Estás en el campo, por lo que escuchamos, ¿no, Vitorino?
Pues sí, me pillas por aquí.
¿Cómo han pasado la Navidad, los toros?
Bien, la verdad es que se arregla un poco, ¿eh? El año, el otoño había sido bastante seco, aunque llovió, cayeron muchos litros, pero en 2 días, por lo tanto el campo pues prácticamente pues lo estaba notando. Y ahora en estas Navidades ha caído bien y el campo ha cambiado, ¿no? Y los toros están contentos. Cuando llueve y cuando hay hierba fresca, los toros están contentos y los ganaderos más.
Claro que sí. Pues Victorino Martín, ganadero, muchas gracias por darnos tu punto de vista aquí en Onda Madrid sobre el asunto de la venta del Batán. Enhorabuena por lo de Cali y mucha suerte para lo que venga este año.
Pues muchas gracias a vosotros. Un
abrazo. Pues seguimos en el coche, seguimos con Wagon Wheel. Está bien esta canción, ¿eh? Nos la vamos a apuntar para el Toril de Extremadura. De casa de Vitorino, nos vamos hasta Lora del Río, Sevilla. Esto también nos va sonando, ¿eh?
Nos va sonando y se va acercando al miedo. Por cierto, Javi, que Victorino suena para abrir la temporada en Madrid con el Pilar.
Es verdad. Bueno, pues lo dicho, a Lora del Río, a Zahariche. ¿Qué más vamos a decir de Zahariche? Ahí es donde pasan los toros de Miura. Eduardo Miura, ganadero. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ven en casa de los Miura que sus toros puedan exponerse en la venta del Batán en Madrid?
En el 2023 quizás, en el 2022 no hay noticia de que fuera así.
En el 2022
por lo que parece, no es así. A nosotros por lo menos no nos han avisado. Uh-huh. Pero a nosotros nos parecería bien, igual que en la venta de Antequera se hizo, igual que se hace actualmente también, aunque es verdad que en Pamplona son unas características más especiales con los corrales del gas. Pero nos parece bien, si bien es verdad que en este caso el riesgo quien lo corre es completamente la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces pues también son los primeros que deberían de opinar.
Uh-huh. Eso nos decían, nos hablaban de ese riesgo Victorino, Juan Ignacio Pérez Tabernero, Antonio Bañuelos, en el momento en el que los toros salen de Zahariche y van rumbo al Batán, ahí lo que pueda pasar es cosa de la empresa, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que eso en general a todos los ganaderos. Desde el momento en el que los toros se montan en el camión, ya son responsabilidad de la empresa, ¿no? Eso siempre ha sido así y sigue siendo así. En Pamplona, ya digo, que son el único sitio que están más tiempo, pero incluso en otras plazas que, si bien no se exponen a lo mejor al público, pero sí que necesitan estar allí más días, como pueden ser las plazas de Francia para la mayoría de ganaderos españoles, pues si tienen que estar los toros allí una semana, pues obviamente no, todo es responsabilidad de la empresa desde el momento que se hacen ellos cargo de los animales, ¿no?
Carmelo.
Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Muy bien, escuchándote, nos alegra saber que a vosotros no os parecería mal que vuestros toros pudieran ir al Batán. Y pensándolo bien, el Batán es una gran locura, siempre lo ha sido, ¿verdad? Es una, bueno, es un plus de riesgo, sobre todo los actores de la corrida, pero también se hace para sembrar en el futuro, ¿no? Y que, Eduardo, tú eres consciente también de que a pesar del riesgo, el Batán es una fuente de ilusión muy grande para el que aún no sabe que le gustan los toros.
Pues mira, yo te digo la verdad, yo no lo he conocido nunca el Batán, o si me tocó en la época era muy niño y no tengo memoria de ello. Yo lo que tengo son, pues, las historias que me ha contado alguna, el antiguo mayoral de la casa, Manolo, de, en fin, líos con Florito porque la última correa de toro que formó allí un follón, bueno, entre comillas, habitual en mi casa. Pero poco más, pero yo sí te comento de mi madre, por ejemplo, que como toda la familia mi abuelo trabajó mucho tiempo en Madrid, pues mi abuelo sí era aficionado a los toros y sí iban al Batán. Uh-huh. Y mi madre sí me contaba las historias del Batán, que aquello estaba siempre de bote en bote de gente, que lo tenían organizado muy bien porque también había un restaurante allí que podías ver los toros desde, sí, el restaurante, en fin, que era un momento para echar el día prácticamente. Y que mucha gente lo aprovechaba porque no podían ir a los toros, a una corrida de toros en particular, y aprovechaban para acercarse allí cualquier día y ver los toros que llevaba la ganadería, en fin, sí, para disfrutarlo de otra manera. Y como tú dices, y dices muy bien, yo creo que es una manera de acercar al público, que a lo mejor la corrida se le hace un poco más chocante de primera mano, pero acercarlo a lo que es el mundo del toro, que es mucho más que las 2 horas y media, cada vez más 3, que duran un espectáculo taurino.
Gonzalo.
Bueno, Eduardo, buenas noches, lo primero. Con respecto a ese carácter conflictivo de los toros de Miura, ¿crees que estar una semanita en el Batán puede atemperarlos, puede de alguna forma venirles bien para su lidia posterior?
Mira, esto ya es una opinión mía personal, que quizás mi padre o mi tío, que han vivido mucho más y además siguen viviendo más la ganadería, pues a lo mejor podrían opinar distinto, pero en Pamplona estamos una semana, por poner un ejemplo. Uh-huh. de una plaza que además muestra los toros, porque yo te digo la verdad, cuando yo conocí los corrales de Pamplona, digo, esto es una barbaridad, digo, aquí se van a matar, vamos, yo no sé cómo no se mataban a los 10 minutos de llegar, porque los corrales están todos los toros juntos, no son unos corrales especialmente enormes para los toros, y además pasan diariamente cientos de personas por allí, asomándose por la ventana, por la parte de arriba. Bueno, pues los toros estaban allí, la mar de tranquilos. Es verdad que el primer día, yo no sé si eso lo hacen para toda la ganadería, pero en el primer día, y dependiendo de la situación, incluso el segundo, no se abre al público. Yo te estoy hablando única y exclusivamente de mi casa, ¿eh? Se ponen en un cerrado, sí, que está el último, y no se abre hasta que los toros, porque es verdad que los toros de mi casa, los 2 primeros días sufren mucho el cambio de sitio, no comen, casi no beben. Eso en Madrid, por ejemplo, es un sitio que se sufre mucho porque están justamente 2 días antes. Entonces, en 2 días antes, lo único que hacen, si es una particularidad que lo sufren más, pues en esos 2 días lo único que pasa es que se consumen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, nosotros agradeceríamos, pues, oye, que se pueda recuperar. O bien se le dan más días, o bien se le quita. Y es como Sevilla, y llegan y al día siguiente salen, ¿sabes? Que no les dé tiempo a agobiarse y a tener ese cambio de situación, ¿no? Pero en general, en los sitios donde están más tiempo, pues no suele haber especiales problemas. Hombre, siempre hay alguna anécdota, ¿eh? Y si preguntas por las plazas de aquí, de Francia, de sitios de esos, alguna anécdota con un toro de mi casa, va a ver. Porque vamos, yo de primera mano, ahora mismo, por ejemplo, sin pensar, me acuerdo de Francia, que los tenían en un sitio a las afueras del pueblo, que los cargaron en el camión, rompieron el camión, pero bueno, eso también puede pasar, y se escapó el toro a la carretera desde el camión, la policía quería suspender la corrida de toros. Bueno, otro año, eso en Bessier,
una película de miedo.
Eso otro año en Bessier, que desapareció un toro de los corrales, que había 6 toros, mira, yo acabo de contar, hay 5. no sabía, y los corrales eran pequeños, no sabían dónde se había metido, y resulta que había saltado por encima de uno de los burladeros y se había quedado metido dentro del burladero, y claro, no se le veía.
Joder,
ni por arriba ni nada. Y lo encontraron porque se lo encontró uno andando por el pasillo.
Joder.
De dentro. Madre. En fin, tuvieron que romper un muro para volverlo a meter para adentro. En fin. Cosas así, mi casa...
han pasado unas pocas, ¿no? Han pasado unas pocas de esas.
Y entonces, pues, hay cosas de esas, pues, que tienes que vivir con ellos, ¿no? Como,
claro.
Porque son así. Pero bueno, después te queda un buen recuerdo. En el momento sí. Me imagino que no es ir andando tan tranquilo por los pasillos de los corrales y encontrar un toro de mi casa mirándote de frente, pues oye, no tiene que ser muy agradable.
No tiene que serlo, pero, no tiene que serlo. Desde luego
no
que
no. Pasando nada, después te queda la historia, ¿no? Que contarle.
Oye, Eduardo, más allá del asunto del Batán, temporada ilusionante, ¿no? Supongo que las plazas fijas, Sevilla, Pamplona, etcétera. Volvéis a Dax, ¿no?
Volvemos a Dax este año, sí. Que nos hacía, la verdad, bastante ilusión porque llevamos unos años fuera de Francia y esperemos que salga todo bien. Bueno, en Francia, la verdad, que siempre hemos tenido mucha afición, muchos amigos y la verdad que sí que nos hace mucha ilusión volver.
Claro que sí.
Y después, pues la fija, pues como has dicho, Sevilla, Pamplona y alguna más que salga por ahí. Bueno, Sanlúcar también repetimos. Algo más y alguna más que están en conversación, pero vamos, como suele ser un año normal de 8 a 10 corridas de toros y esperemos que sí que vuelva un poco más la normalidad, que el virus nos deje ya, como decían hace poco, que en Semana Santa a lo mejor ya
ojalá.
En fin, podría ser ya un virus como la gripe más, no como se decía al principio, sino ya realmente. Y ojalá, porque la verdad es que ha sido dos años muy duros. Nosotros somos en esto y hemos sido unos privilegiados, que al menos hemos podido lidiar, pero esto así no hay quien lo aguante y nosotros no somos una excepción, no vivimos en una burbuja aparte del mundo.
Pues Eduardo Miura, muchísimas gracias por atender la llamada del Enfoque. Volveremos a hablar pronto, seguro. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Seguimos en Andalucía, vamos camino de Córdoba y justo ahí, a mitad de camino entre Sevilla y Córdoba, vamos a casa de Joaquín Moreno Silva. Bueno, va a casa de Joaquín Moreno Silva, Gonzalo, bienvenida, que ha hablado con el ganadero de Saltillo.
Como ganadero, sinceramente, creo que tiene más, más pros que contras, aunque las contras son grandes. Nosotros hemos lidiado mucho en el Batán. El Batán, el problema que tiene es, creo que es bueno para los toros, pero es malo para el ganadero porque, claro, no cabe duda de que tú no es lo mismo embarcar, desembarcar en las ventas y lidiar que desembarcar en el Batán, embarcar en el Batán, desembarcar en las ventas. O sea, hay peligros añadidos. Para el público, 100% extraordinario. Eso no cabe la menor duda, porque la gente está viendo diferentes encastes. Es ver una exposición de ganaderías en Madrid, en la Casa de Campo y en la mano, y yendo con tu coche desde la Gran Vía en 10 minutos.
Claro, es algo que hace afición.
Hombre, afición desde luego. Afición, hombre, es lo que hizo el Batán, hizo mucha afición. Ahora, yo le veo un problema ahora mismo al Batán. En este momento, uno de los problemas que yo le veo, que la gente no lo quiere ver, es la cuestión sanitaria. Porque claro, en cualquier momento tú puedes tener, por lo que sea, no tener la carta verde y a lo mejor te dan guía para llevar tus toros a Madrid, pero solamente para muerte. No se pueden exponer, me entiendo. No se pueden llevar al Batán y luego a las ventas. Tienen que ir directo a las ventas y si en las ventas, por lo que sea, la corrida no se lidia, a lo mejor hay que matarla en las ventas. O sea, la cuestión sanitaria también es un problema añadido muy, muy, muy grande.
Y con respecto a las críticas que puede suscitar, digamos, cuando, pues si una corrida no está bien presentada o
hombre,
hay problemas...
Eso desde luego, no cabe la menor duda, viva Madrid, que es mi pueblo, no cabe la menor duda que tú cuando... No es lo mismo exponerte en un reconocimiento a 6 veterinarios y a 30 personas que exponerte a 1000 personas que están pasando por allí. Y luego, para gusto, los colores. Hombre, no cabe duda que la gente ahora mismo, pues hombre, los aficionados que hay, saben lo que es Buendía, lo que es Núñez, lo que es Murube, pero no cabe la menor duda de que de cara a la crítica es mucho más complicado. Es mucho más complicado para el ganadero y para el empresario, eso desde luego.
Uh-huh. Bueno, con batán o sin batán, te veremos en las ventas en 2021. Como aficionado ya sé que sí, en 2022 quiero decir, sí, pero como ganadero...
¿Que me dices que sí iré a las ventas?
Sí.
Yo espero que sí.
Uh-huh. ¿Y con corrida, con novillada, las dos cosas?
Corrida. Bueno, uh-huh. Novillada también hay, pero no te digo novillada, no la he tratado.
Pues con corrida de toro, quiere de toros. Gonzalo, ¿quiere ir el bueno de Joaquín Moreno Silva a la plaza de toros de las ventas este año?
Más cerca me pasa un saltillo. O sea que, pero muy interesante esa aportación al debate del tema sanitario, ¿no?
Sí.
Ese punto de vista que no han comentado otros ganaderos y que habrá que estudiar y analizar para el sí. futuro, claro. También se me ocurre una propuesta y cabe la posibilidad de que otros empresarios de la Comunidad de Madrid, no específicamente de las ventas, quieran exponer la corrida de toros que han comprado, no sé, se me ocurre, una corrida de casta navarra, no sé, algo exótico,
sí.
¿Podrían alquilar la venta del batán para exponerla y así
claro.
promocionar la corrida de toros que se lidie en la comunidad?
Puede ser,
no lo sé.
Puede ser. Bueno, hemos ido a Burgos, a Salamanca, a Extremadura, hemos estado en Andalucía, dos paradas, en Casa de Saltillo y en Casa de los Miura. Vamos a coger el AVE, ¿eh? Ya hemos hecho muchos kilómetros en carretera.
Hemos ido despacito,
vamos a coger el AVE, paramos en Madrid, cogemos un poquito el coche, nos vamos hacia el norte, vamos hasta Guadalix de la Sierra, porque allí se crían los toros, como todos los oyentes de El Toril saben, de Victoriano del Río, en la finca El Palomar, Ricardo del Río, ganadero. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ven en casa de los del Río que puedan exponerse sus toros en la venta del batán de cara a este año?
Pues hombre, yo las experiencias que hemos tenido de otros de otras plazas que exhiben los toros es que los toros no pierden excesivamente o no se alteran, ¿no? Es un ganado el nuestro bastante noble en el trato, entonces no creo que eso les afecte. Al contrario, creo que les puede tranquilizar.
Uh-huh.
Si bien hay que tener en cuenta que los toros de Madrid pues son toros difíciles de conseguir en estos años que están hablando todo el mundo que hay unas camadas relativamente cortas para plazas de primera, y es un toro muy valorado y habrá que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que es un riesgo también que está ahí, que al final los toros de manejarlos pues se accidentan, ¿no?
Y en caso de accidentarse, eso habrá que arreglarlo con la empresa, ¿no? Nos lo decían muchos compañeros tuyos, en el momento en el que los toros suben al camión, la responsabilidad del ganadero ya no es, ¿o sí?
En teoría no, en teoría, como la tradición manda, los toros se pasaban la responsabilidad en el embarcadero, o sea, ni siquiera en el camión.
Sí.
Antiguamente la tradición decía que los toros eran del empresario en el momento que se meten al embarcadero.
Uh-huh.
Hoy en día todo eso, bueno, pues está muy, muy adulterado. Y además, yo creo que lo fácil es hacer un seguro y en el caso de que haya cualquier accidente, pues bueno,
claro.
pues que se haga el seguro y evitar problemas mayores, ¿no? Pero desde luego que lo que uno quiere es ver lidiar sus toros en la plaza, no que haya un accidente ni que te lo abonen sin poder lidiar el toro, ¿no? Eso es una desgracia que no quiere nadie.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, Ricardo, vosotros tenéis la finca muy cerquita de las ventas, quizás sea de la ganadería que menos kilómetros hace cuando lidia en San Isidro. Sin embargo, esa parada en el batán, entonces, ¿tú consideras que beneficiaría a los toros, que no les perjudicaría para nada?
Bueno, ya te digo que la experiencia que tenemos con alguna plaza que tiene, por ejemplo, en Francia o en Pamplona, donde se exhiben los toros durante muchos días, quizá Francia por el viaje tan largo que hacen y la necesidad de recuperarse los toros, no les viene mal, ¿no? Como todo, si tienes un corral con unas dimensiones adecuadas, los toros están bien cuidados, no ha llovido en exceso, que tienen charcos en el corral y tal, bueno, pues cuidándolo todo, seguro que se puede soportar y creo que no tendrán mayor incidencia, ¿no? Creo que el batán es algo a defender, es algo tradicional. Yo me acuerdo de pequeño de ir ahí con la familia y, bueno, pues creo que era una cosa atractiva, ¿no? Puede, sobre todo cuando llevas unas corridas en condiciones, pues te puede poner a favor incluso al público. O sea, que es muy recomendable, ¿no? Yo creo que tiene muchas ventajas. Pues lo contrario es eso, el que te tengas un accidente, que una corrida que vaya justa y te puedes perder un toro que puede ser la llave de la corrida, ¿no? O siempre, normalmente, se estropean los toros que son los fundamentales. Pero bueno, ahí está, hay que valorarlo y un consenso entre todos creo que será bueno, ¿no?
Carmelo.
Ricardo, buenas noches. Solamente quería preguntarte si ves que hay intención dentro de los ganaderos de que esto salga adelante. Si crees que en 2022 vamos a ver finalmente los toros en el Batán, los toros que se van a lidiar en Madrid.
Yo creo que por parte de los ganaderos no hay mucho problema, ¿no? Hay unos que están a favor, otros en contra, pero yo creo que la llave la tiene la empresa, ¿no? Jugarse ahí, porque al final los toros los van a perder ellos, ¿no? O sea, en una medida u otra, el ganadero va a salir perjudicado, pero si no hay un buen manejo, si hay algún accidente, va a haber problemas con la empresa, ¿no? Y según están las cosas, pues creo que no es bueno para nadie. Pero ya te digo, teniendo un buen manejo, los corrales del Batán son extraordinarios de dimensiones y de situación. Yo creo que el manejo creo que está pues más que valorado, que va a ser bueno. Bueno, pues no creo que haya mayor inconveniente, ya te digo. Hay ganaderos a favor y otros en contra, eso es cierto, ¿eh?
Pues Ricardo del Río, ganadero, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Toril y por darnos tu punto de vista sobre este asunto, sobre el asunto del Batán. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo para todos.
Se me estaba ocurriendo a mí una cosa, fíjate, Carmelo, Gonzalo. Una concurso, Bañuelos, Montalvo, Victorino, Saltillo, Miura, Victoriano del Río.
Bueno, está mal.
Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta.
Para cualquier plaza.
Ferrera, los seis.
Bueno, por supuesto.
Oye, que aquí ha estado bien el viaje, ¿verdad? Nos han contado cosas muy interesantes los ganaderos. Sí.
Muy interesantes. Y nos queda la sensación de que los ganaderos quieren. Sí. Pero que hay muchos asuntos por resolver y que la pelota está en el tejado de la administración y de la empresa.
Gonzalo.
Sí. Yo pienso lo mismo, la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo porque desde un punto de vista parecido, que son ellos los que conviven con el toro, pero han expuesto sus preocupaciones y también sus motivaciones para volver al Batán. Sí. Y la verdad que a mí me despierta muchísima esperanza este tema y creo que pronto volveremos a ver toros en el Batán que se lidiarán en fechas próximas.
Seguro que sí. Bueno, pues ya volvemos a los estudios centrales de Onda Madrid. Se termina el viaje. Vamos terminando este toril, así que vamos abrochando Carmelo.
El oficio de criar toros bravos siempre ha implicado sacrificio, pero en estos tiempos, en los que la vida es 0-0 y los prejuicios 100%, aquel que se empeñe en seguir eligiendo la profesión de ganadero está también optando por una de las formas más bellas de arruinarse. Algunos persiguen el sueño familiar, otros tratan de abrir nuevos caminos. Unos tienen dinero y otros no. Están especialmente mal vistos los que tienen más caudal que bagaje, como si preferir la encina al cocotero no fuera motivo suficiente para tocarles las palmas. En este mundo que defiende a tenistas que no se quieren vacunar, nadie conoce a los ganaderos de bravo, los que empiezan el día con pérdidas, los que crían a los animales haga frío o un sol de justicia, los que hace un año abrían caminos en la nieve para que la naturaleza no les robara su sueño. Para ellos son los accidentes, los arreones en los despachos, a un colectivo tan diverso entre sí que es incapaz de defenderse en bloque. Esperemos que lo que ha sobrevivido a Filomena no sea pasto de los taurinos. A los ganaderos les debemos la materia divina que da forma a nuestra afición. Algunos han llegado a quitar un plato de su mesa para que no falte el pienso en los comederos. Y casi todo se resume en una embestida que nunca acaba de llegar. Se nos olvida todo lo que pasa antes de que se abra el toril. Tenemos mucho que aprender de la humildad de Fernando Cuadri, de la exigencia de Justo Hernández, de la pasión de los Martínez Conradi, del cariño poco contado de los Miura, del Victorino Estrella, pero también del que mantiene viva una de las farolas de Urcola, de la lucha de Bañuelos contra los elementos para encontrar la bravura debajo de la nieve, de Don Victoriano, que es la viva prueba de que el éxito no suele ser gratuito. Comienza 2022 y todos miramos ya al portón de los sustos como los niños al árbol de Navidad. Y pensamos que ojalá las figuras del futuro traten a la tauromaquia como los ganaderos miman a cada uno de sus toros.
Qué bonito, qué duro y qué complicado tiene que ser ganadero de bravo.